El sindicato de la bebida advierte que si no se respeta el acuerdo al que habían llegado semanas atrás trabajadores y empresarios y que fija un aumento real del salario de 10,16% en 3 años con una proyección de inflación de 7% anual, cortará el abastecimiento de bebida en el verano.
No nos doblegaremos ante el poder de las multinacionales y de los hombres de este gobierno, dijo ayer en una asamblea en la planta de Pilsen el líder de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reed, según consigna hoy El País.
El sindicalista anunció que es irrenunciable el aumento del 10,16%. Hay que llamar al Consejo de Salarios y votar. Si perdemos, quedamos con las manos libres para ir por las fábricas para resolver qué hacemos. Va a ser peor el remedio que la enfermedad, siguió planteando.
¿Cuál es el plan B del gobierno? ¿Cómo pretende acallar a los trabajadores si no tenemos convenio? ¿Están esperando la huelga? ¿Va a decretar la esencialidad en la cerveza? Tienen que recapacitar, reclamó Reed.
El gobierno ajusta detalles del proyecto de ley que enviará al Parlamento para habilitar la creación de una aerolínea integrada en forma de cooperativa con los exfuncionarios de Pluna Sociedad Anónima.
Ayer en declaraciones a Canal 4, el presidente Mujica dijo que las ofertas por los aviones no eran consistentes con los objetivos del gobierno.
Más de 20 ofrecimientos han hecho, ninguno era consistente. Nosotros estamos construyendo un proyecto de ley que se lo vamos a mandar al Parlamento y el Parlamento tomará la decisión. Pero que en síntesis es lo siguiente, es una figura jurídica del Estado que no puede operar aviones, pero puede venderlo o alquilarlo. Y una posibilidad de arrendamiento a una cooperativa que debe ser abierta y a la cual se puede incorporar, hoy o mañana, si ellos quieren, algún empresario con aporte de dinero, con eso. Esa es la más madura que tenemos ahí.
Mujica dijo que el Estado apoyará la nueva aerolínea que armen los exfuncionarios de Pluna mediante el subsidio al gasto de combustible. Les vamos a dar algún apoyo para que tenga plata para arrancar y aprovechar los bienes que existen. Si perdemos, perdemos con los trabajadores, agregó.
La cooperativa deberá pagar un alquiler por los aviones que sirva para que el Estado a su vez abone parte de la cuota y, según Mujica, el esquema puede funcionar como un leasing que otorgue el Estado, mediante el cual, después de una cantidad de años y determinada serie de pagos, la nueva empresa se quede finalmente con los aviones.
El lunes pasado, los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, se refirieron a la salida de Pluna en un acto del Frente Liber Sereni.
Pintado dijo en esa ocasión que la lógica del mercado demostró al gobierno que el negocio no era como ellos creían.
Aquello que pensábamos que era un negocio, que todo el mundo se iba a desesperar, el mercado nos dio una cachetada y bueno, no había tanta gente disputándose el negocio que nosotros creíamos que era un gran negocio mundial.
El ministro indicó además que sí se puede buscar una fórmula a través del nuevo proyecto, pero que la idea es que lo nuevo sea enteramente privado, sin participación estatal.
Sin embargo, en esa misma ocasión, el ministro Lorenzo puso límites al apoyo del Estado y de hecho discrepó con la idea que Mujica planteó después de que lo que se subsidie sea el costo del combustible. Algo que, aclaremos, Lorenzo ya había expresado en otras ocasiones.
Es un error participar en el capital accionario de manera minoritaria y creo que es un error muy grande subsidiar directamente ninguno de los factores de costo que no sean las aeronaves. Creo que constituye un error garrafal desde el punto de vista de las decisiones que involucren el interés nacional.
El canciller Luis Almagro defendió la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y condenó la iniciativa del Reino Unido de convocar a un referéndum entre los pobladores del archipiélago para definir el estatus político de ese territorio.
Sobre la eventual consulta, el canciller dijo: "Consideramos que no tiene fundamento. Una población trasplantada no tiene el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos". Almagro realizó estas declaraciones el miércoles durante la sesión de cierre y balance del año 2012 del Foro Malvinas en el Uruguay, en la residencia de la Embajada Argentina en Montevideo.
En octubre, el impuesto a la renta empresarial del sector agropecuario recaudó el doble que en el mismo mes del año pasado.
Este sector pagó en el décimo mes del año 565 millones de pesos por concepto de saldo de IRAE, mientras que en octubre de 2011 había abonado por este concepto 274 millones de pesos.
Esto marca a las claras una disminución de la evasión en el sector agropecuario que provoca que tengamos una mayor equidad en el país, indicó el director general de rentas, Pablo Ferreri.
La DGAI ha lanzado meses atrás una campaña de fiscalización de impuestos entre productores agropecuarios que fue criticada por algunas gremiales del sector.
8:30 a.m.
Pasamos al panorama internacional.
Un agricultor palestino murió y otros 25 resultaron heridos hoy en la Franja de Gaza por disparos de soldados israelíes al otro lado de la frontera, según informó el portavoz del Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas, Ashraf Al-Kedra.
Varios testigos explicaron que un grupo de agricultores de las aldeas de Al-Garara y Abazán acudieron esta mañana a sus tierras cerca de la frontera con Israel y que soldados de ese país abrieron fuego contra ellos desde torres de observación en la línea divisoria.
El suceso, no confirmado por el ejército israelí, pero que supone la primera denuncia de violación de la tregua alcanzada el miércoles, se produjo al este de la ciudad de Jan Yunis, cuando los agricultores visitaban sus tierras tras la ofensiva militar israelí.
Nos vamos a Egipto. Allí grupos de la oposición convocaron protestas masivas para hoy en rechazo a 4 decretos aprobados ayer que colocan al presidente Mohamed Mursi por encima de la ley.
De acuerdo con el nuevo paquete legal que tiene rango de declaración constitucional ante la ausencia de una carta magna, ninguna de las decisiones, decretos o leyes aprobados por Mursi podrán ser revocados por otra institución del Estado, incluido el Poder Judicial.
Mediante otro de los decretos, el mandatario cesó al fiscal general del Estado, Abdel Majid Mahmoud, que venía de la era del, sí, expresidente Hosni Mubarak.
Mursi ordenó además que se vuelva a juzgar a todas aquellas personas absueltas en juicio sobre los asesinatos y abusos cometidos durante los 18 días de la Revolución Egipcia del año pasado, la que derrocó a Mubarak.
Por último, el líder islamista blindó la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta, ambas amenazadas de disolución por demandas que está estudiando el Tribunal Constitucional. La Asamblea se encuentra ante una crisis a raíz de la reciente retirada de los partidos laicos que argumentan que el órgano está dominado por las corrientes islamistas afines a Mursi.
Y cerramos con otra noticia internacional, una que viene de acá cerca, de Bolivia. Allí el presidente Evo Morales dijo que su país aceptará la invitación oficial para convertirse en miembro pleno del Mercosur.
En un discurso transmitido en la televisión estatal, Morales dijo que está de acuerdo con la propuesta que recibió del bloque sudamericano y dijo que espera que los acuerdos se firmen durante una cumbre de líderes que se va a llevar a cabo en diciembre. Bolivia, que hasta ahora era un miembro asociado del Mercosur, sigue así los pasos de Venezuela, que este año se convirtió en el quinto miembro pleno del Mercosur, junto a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.